han dicho que hay que darle al micro un golpe para que empiece a funcionar la emisora. Espero que ya funcione. Perfecto. Dice la Sagrada Escritura que el mayor sufrimiento de un padre es tener una hija necia. Por algo lo dice la Escritura. Y si alguna persona en esta tierra sabe lo que significa ser padre, es porque participa de la paternidad fundamental de Dios, que es verdaderamente el Padre, el que da la vida, eso es el Padre, ¿verdad? El que da la vida y la está dando permanentemente, el que genera, y eso lo hace Dios. Y Dios, en su infinita bondad a la criatura, le hace participar de esa realidad. Y para un padre que de alguna manera llega a entender lo que significa participar de ese modo de ser divino, que es el dar la vida, pues indudablemente experimentará de una manera muy viva lo que significa tener un hijo tonto, un hijo necio, ignorante, ¿no? No ignorante porque es disminuido físico o psíquico, sino ignorante porque no llega nunca a enterarse. Es como, así también lo dice la Escritura, como un cántaro quebrado. Ese es el corazón del necio. El hijo necio no es el que tiene una lesión que le incapacita para alcanzar determinados títulos académicos, ¿no? El necio es el que tiene un corazón siempre roto e incapaz de retener el licor de la sabiduría que se vierte en él. ¿Cuándo descubre la criatura lo que significa su vida, lo que significa darle sentido a su vida? Cuando la criatura encuentra su meridiano y su paralelo, y por tanto encuentra la paz. Así lo dicen muchos clásicos, ¿verdad? Como el aceite y el agua están inquietos hasta que cada uno se pone en su sitio, el aceite encima y el agua abajo. Como la llama está tremolando hasta que busca la posición, que es ascender hacia arriba, ¿no? Pues nuestro corazón está inquieto hasta que encuentra su serenidad y su paz. Yo no sé si tú la has encontrado, pero hay mucha gente que se pasa la vida como el necio, con el cántaro quebrado. Y termina su vida y no se ha enterado, ha sido toda la vida un necio. No como una injuria o un insulto, sino como un calificativo descriptivo, necio, ignorante, casi como un sustantivo, ¿no? No se ha enterado. Vino a esta tierra por algo y para algo y no se ha enterado. Se ha pasado la vida entera perdiendo el tiempo, ocupando terreno de balde. La vida del cristiano, como es estar viviendo en Cristo, pues es perder el tiempo y ser un ignorante hasta que uno cae en la cuenta de eso. Y durante mucho tiempo uno puede estar pensando que ser cristiano significa rezar más o rezar menos, hacer estas cosas o dejar de hacer aquellas otras cosas. Tener miedo de que no vaya a ser que me descamine y al final pues me den de coscorrones, ¿no? Como el mal estudiante que al final cosecha calabazas. Ese es un ignorante, su vida por muchas cosas que vaya acumulando, es perder el tiempo. Al cristiano se le ha dicho desde el principio, otra cosa es que se haya enterado, porque al crío se le dicen muchas cosas desde el principio, pero no se entera hasta que se entera. Y entonces madura, ¿verdad? Se le dice, esta persona ha madurado, porque en este momento no oye las cosas como quien oye llover, no oye las cosas y las repite como un loro, sino que de pronto las oye y las ha captado. Lo importante no es lo que tú y yo hagamos, y tenemos que hacer un montón de cosas. Lo importante, lo que verdaderamente tenemos que descubrir hasta el punto de que cuando lo descubrimos, pues eso nos transforma, nos redime, nos salva, es lo que Dios ha hecho por nosotros. Es decir, que, como explica San Pablo, Él nos amó primero. Por tanto, nuestro amor, que es el sentido de nuestra vida, mi vida es toda amar, porque en eso se centra la ley y los profetas. Había despistados que le preguntaban al Señor, entonces, ¿cuál es el mandamiento más importante? Entre tantos mandamientos, pues este más importante, este menos. La ley y los profetas se encierran en una cosa muy sencilla. Que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y al prójimo, prácticamente lo mismo, ¿verdad? Digamos, porque el prójimo es criatura de Dios y lo que haces por el otro, lo estás haciendo por él. Esa es toda la ley y todos los profetas. Esa es toda la vida del cristiano. Pero eso no se descubre el día que uno llega a este mundo y abre los ojos. Ni con 2 años, ni con 4, ni con 7, ni con 10. Eso se descubre cuando se descubre. Te voy a contar una anécdota antes de entrar en el tema profundo de la meditación. Había una chica joven que estaba muy inquieta porque se pensaba que el Señor le estaba pidiendo cada día más. Cosa que le suele suceder a una persona cuando se arrima al Señor, que se da cuenta de que yo puedo hacer más y hasta ahora no he hecho todo lo que podía hacer. Y si no digo que no, pues es posible que la vida se me vaya complicando cada vez más. Y así estaba esta cría, pues de unos 17 y 18 años. Inquieta. Con muchas ganas de decir que no, porque intuyo que, como diga que sí, vete a saber esto en qué acaba. Y en esa inquietud, pues habla con el sacerdote y manifiesta esa inquietud y dice, mira, haz lo que te dé la gana, acércate o aléjate, lo que te dé la gana. Si quieres rezar, reza, y si no quieres rezar, no reces. Y si quieres tratar al Señor, lo tratas, y si no quieres tratarlo, no lo trates. Dios te ha dado la libertad, haz con tu libertad lo que quieras. Si te quieres casar, te casas. Si no te quieres casar, no te casas. Si quieres estudiar, estudias. Tu vida es tu vida. Parece que está esa criatura esperando a que se le diga haz lo que te dé la gana, pero no le acaba de tranquilizar esa respuesta. Entonces está inquieto, ¿verdad? Me acerco, me confieso con frecuencia, abro mi alma o no lo hago. Me acerco o me alejo, ¿verdad? Ese titubeo del, en definitiva, del necio, porque todavía no se ha enterado. Bien, llegó la Semana Santa. Y en esa ciudad se vio la Semana Santa, pues, profundamente. Salen a la calle imágenes piadosas. Y... Pero también se vive la Semana Santa, como en tantos otros lugares, pues de una manera frívola, ¿verdad? Entonces pues, salen a la calle y lo mismo salen a ver una imagen a la que teóricamente le tienen mucho cariño y mucha devoción y se emocionan y después inmediatamente pues están emborrachando, pero sin solución de continuidad, ¿no? O están pues haciendo cualquier otra tropelía el mismo día y sin que le tiemble el pulso, ¿no? Bueno, pues esa era la ciudad. No voy a entrar en más detalles. El asunto es que pues yo fui a los oficios del Viernes Santo, que como conoces, pues tiene como punto central la lectura de la Pasión del Señor y la adoración de la cruz de Cristo crucificado. Y bueno, pues estuve en los oficios en aquella parroquia Y al terminar los oficios me puse en el confesonario. Y la cruz que se deja ese día para la adoración de los fieles, en aquella iglesia, pues era una cruz procesional con un santo Cristo impresionante que salía esa misma noche en procesión. Y estaba pues a la altura, digamos, de un besamanos. O sea, que se podía acercar uno a besar el pie del Señor, la mano del Señor o el costado del Señor. Y había mucha gente que iba pasando y yo desde el confesionario veía un poco, ¿no? Y de pronto me di cuenta que estaba aquella chica de rodillas rezando. Y bueno, tampoco es que estuviera atento a aquello, estaba atento a lo que yo tenía que estar atento, pero me daba cuenta de que estaba mucho rato allí de rodillas, al lado del crucifijo. Y al cabo de mucho rato, estaba sola, se levanta y desaparece. Pero no desapareció. Yo me di cuenta que se acercaba al confesonario y se puso en el sitio que se ponen las mujeres por el costado, pero no hablaba y no hablaba. Y no hablaba, y era evidente que estaba allí, y no hablaba, no podía hablar. Hasta que yo le dije, ¿estás ahí? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Y lo único que pudo decir fue lo siguiente, que solo está el Señor. Lo dijo con voz entrecortada, diríamos, pero le salía del fondo del alma. Y no dijo nada más, ni yo tuve que decirle nada más. Y efectivamente yo me di cuenta de que por fin se había enterado. Por fin se había enterado de lo que significa su vida. Sea, de pronto uno ha conseguido salir de sí mismo y no estar como el necio desde que nace pendiente de lo mío. De que me den de comer, de que me vistan, de que me paguen los estudios, de que me hagan feliz, de que me traten con cariño. Un día, de pronto, uno se da cuenta de, ¿y el Señor qué hace ahí? ¿El Señor qué hace ahí? Y encima, tan solo. ¿Por qué tengo yo que ser tan caprichoso, tan egoísta, tan necio, que, entre otras cosas, que soy incapaz de darme cuenta de que eso lo está haciendo por mí? Yo no merezco que hagan eso por mí, que no lo haga nadie, pero mucho menos siendo él quien es. Yo no sé si de eso te has enterado tú en esta vida hasta ahora, pero si no te has enterado, no tengas inconveniente en reconocer que has estado perdiendo el tiempo, ocupando terreno de balde, por muchas cosas que hayas hecho. Tu corazón, como un cántaro quebrado, le han echado y le han echado y lo ha perdido todo. Todo. Por eso no tiene nada extraño que a veces las personas cuando están a punto de morirse y tienen la perspectiva de toda su vida, pues se les escapa del fondo del corazón un comentario del estilo de me siento con las manos vacías. Mira que he hecho cosas, ¿verdad? Pero siento las manos vacías porque no he hecho lo único que tenía que hacer, corresponder al amor que se me ha dado. Y ahora vamos a entrar en lo que es importante, ¿verdad? Escuchar al Señor, contemplar al Señor. Hasta que llega un momento en que ya el Señor ya ni siquiera puede hablar, porque llega un momento en que ya no puede hablar y sigue siendo el Maestro. Un mandamiento nuevo os doy, y es que os améis los unos a los otros, y que del modo que yo os he amado a vosotros, así también os améis recíprocamente. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Eso lo dice el Señor inmediatamente después de haber dicho, hijos míos, por un poco de tiempo aún estoy con vosotros. Vosotros me buscaréis y como dije a los judíos a donde yo voy, no podéis venir vosotros, eso mismo os digo ahora. Me voy, no podéis venir detrás de mí. Y Simón Pedro, que acaba digamos, estrellarse una vez más con el tema de los pies, pues otra vez está atascado. Señor, no se ha enterado de lo que el Señor acaba de decir. Os doy un mandamiento. Y no se ha enterado. Lo que se ha enterado es que te vas ¿A dónde te vas? A donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora. Pedro le dice, ¿por qué no puedo yo seguirte al presente? Yo daré por ti mi vida. Y le dice el Señor, tú darás la vida por mí. En verdad te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Esta noche, no dentro de un mes o dentro de un año, esta noche. Y el Señor, por eso hace falta tiempo, ¿verdad? Digamos, para ir aprendiendo las lecciones. El Señor, que está amando hasta el extremo, no está enfadado, ni está dando coscorrones. El Señor está amando hasta el extremo. Y por eso está diciendo, no se turbe vuestro corazón. Esta noche vais a padecer todo ese escándalo por culpa mía. Porque está dicho, así se lo dice el Señor a Simón, Simón, mira que Satanás va detrás de vosotros para zarandearos como el trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y cuando tú te conviertas, confirma a tus hermanos. Está diciendo el Señor. Y Pedro está diciendo, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. El Señor es el Señor. Y mientras uno no es capaz de caer en la cuenta que yo soy el rabo de ese perro, que me interesa mucho más ese perro que el rabo. Porque el rabo está seguro si está donde tiene que estar. O sea, el día que yo entienda que lo importante en mi vida no es lo que yo haga, que es importante, sino lo que Él hace por mí. Y que si hay algo de interesante en mi vida es lo que Él ha hecho por mí. Y lo que Él va a seguir haciendo por mí. El día que yo me dé cuenta de que mi vida es Cristo, entonces mi vida, toda mi vida de cristiano, de pronto se reenfoca. Es como si de pronto yo viera las cosas en color o viera las cosas con tres dimensiones. Porque hasta ese momento las he visto en blanco y negro. Las he visto en un plano. Y si es que he visto. La luz de la fe, esa luz que ilumina la vida del cristiano y lo hace contemplativo, y no pierdas de vista que la vocación de contemplativos es de todo cristiano. El cristiano que no tiene una oración contemplativa, nos ha dicho el Papa, para que no haya ningún despistado que lo ignore, el cristiano que tiene oración contemplativa no solo es un cristiano mediocre, es un cristiano de riesgo. O sea, que el cristiano no es un personaje que sale en cofradías y que reza el rosario y que hace romerías y que reza por la mañana y por la noche. Es un hombre que contempla. Porque es en la contemplación y la oración contemplativa en la que uno capta. Y mientras no capta, lo que significa que el Señor me ha amado hasta que se ha entregado por mí. Y por eso yo vivo en esa realidad. Y esa realidad es la que a mí me lleva no solo a tener la tranquilidad de que el Señor, cuando me ama de ese modo, pues no va a dejar de hacer por mí lo que ha hecho, entregar a su propio hijo. Y por tanto, a mí lo que me toca es, de algún modo, corresponder. Procurar amarle, porque no se puede pagar eso más que con amor. Ni el Señor quiere que lo pague con ninguna otra cosa que no lo necesita. A veces los hombres se piensan que tenemos que darle de comer al Señor y por eso hay que llevarle esto y lo otro. Y el Señor se lo dice así claramente al pueblo de Israel. Las bestias del campo son mías, o sea que no me traigas de comer, porque no lo necesito. Quiero tu corazón. Y cuenta el Evangelio que en esa misma noche en que el Señor ha alimentado con su cuerpo y con su sangre, que los ha revestido de tal dignidad que les ha entregado una potestad enorme de abrir y cerrar las puertas de los cielos para las criaturas, porque les ha concedido el poder de perdonar los pecados. En esa misma noche en que les ha amado hasta el extremo, en esa misma noche, que el Señor sabe perfectamente lo que está pasando y por qué Judas se ha marchado, les dice, velad conmigo, mi alma siente angustias de muerte. Llevándose consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, comenzó a atemorizarse y a angustiarse y les dijo, mi alma siente angustias de muerte, aguardad aquí y velad conmigo. Yo no sé si tú sabes lo que significa angustias de muerte. Pero el Señor está diciendo a sus discípulos, ¿verdad? No a la muchedumbre, a sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Santiago. Mi alma siente angustias de muerte. Velad conmigo. Cuando uno lo está pasando muy mal, necesita al lado, a alguien que le coja de la mano, que esté a su lado. Y el Señor le dice, velad conmigo. Y no velan con él. Y el Señor, la agonía, la pasa en solitario. Tan en solitario que tiene que venir un ángel del cielo a consolarle, porque las criaturas de esta tierra están en babia. Están en babia. Y eso atormenta el corazón de un padre que tiene un hijo necio, que está pensando en el cabrito con el que merendar, con sus amigos. Y es una pena porque el padre ha traído al hijo al mundo para comunicarle su vida. Y el crío está pendiente de que el padre me regale la maquineta para jugar a marcianitos. Y el Señor que siente angustias de muerte, y no por culpa suya, porque Él no tiene por qué padecer, y está padeciendo por quienes está padeciendo. Y más claro, no ha podido hablar, y el Señor chorrea gotas de sangre que empapan la tierra. Está postrado. El Señor es fuerte. El Señor es muy fuerte. Y está tan quebrantado que está caído en tierra sobre su rostro. Y los discípulos, para que tú y yo nos enteremos, que esto es lo importante, que nosotros somos muy torpes, muy tarugos. Y que vamos a seguir siendo así de torpes y así de tarugos. Hasta que un día, contemplando al Señor, que ya no puede hablar, porque no puede hablar. Llega un momento en que ya no le quedan fuerzas. Porque está desangrado. No solo tiene todos los padecimientos físicos, sino que encima tiene esa agonía de sentir la soledad, de que está entregando su vida por unos discípulos que no se enteran, que no se enteran, que no son capaces de descubrir de qué manera les quiero, de qué manera estoy haciendo lo que estoy haciendo, diríamos, para que ellos aprendan y, por tanto, sean capaces de vivir la vida mía. Naturalmente que el cristiano que no contempla a la cruz, que no contempla a Cristo en la cruz, pues no se salva. Se lo dijo el Señor a Nicodemo hacía mucho tiempo. Cuando Nicodemo, por curiosidad, sorprendido, se acerca al Señor y le dice, nosotros sabemos, porque hemos hablado, ¿verdad? Los fariseos hemos hablado, sabemos que tú eres un hombre enviado de Dios, ¿no? Porque ninguno hace las cosas que tú haces. Y el Señor, quizá desconcertando a Nicodemo, porque a lo mejor Nicodemo no se da cuenta de lo que le están diciendo, dice, hay que volver a nacer, hay que convertirse. Y el Señor en esa primera conversación, a hombre experto, porque era un fariseo experto, le dice, de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto para que se curaran los picados de serpiente, al Hijo del Hombre lo van a levantar en alto para que todo el que mire en él y crea se salve, porque no ha enviado Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Eso lo ha dicho el Señor. Y nosotros lo sabemos que lo ha dicho, pero no es fácil que nos enteremos de lo que ha dicho. Y mientras no nos enteramos, pues las rendijas del cántaro siguen abiertas y se va escapando todo lo que el Señor me ha dado. El Señor me ha dado muchas cosas desde que nací y se va escurriendo, ¿no? Y en mi alma, como un cántaro roto, diríamos, pues yo no veo que allí haya ninguna cosa de verdad que pese, ¿no? Que tenga solidez. Pedro, que es un personaje, dice el Señor, bienaventurado, y sobre esa piedra voy a edificar y vas a tener las llaves. Pedro es un personaje, pero nos tiene que enseñar muchas cosas. Le ha dicho el Señor más claro que el agua, ¿verdad? Esta noche, Pedro, esta noche. Y esta noche, efectivamente, pues pasa lo que pasa. Y como está dormido y no está rezando, pues entonces reacciona como reacciona. Saca la espada. O sea, que Pedro no es un cobarde. Pero no basta con no ser un cobarde. Hay que identificarse con Cristo, que no saca la espada. Por eso a veces ni siquiera entenderemos nuestra propia fragilidad hasta que el Señor no la ilumine. Si no estamos metidos en la luz del Señor, en el calor del Señor, no llegamos ni siquiera a atrevernos a mirar en el fondo de nuestra alma el abismo de flojera y de miseria que hay ahí dentro. Al Señor lo prende no solo un montón de ministros, de los sacerdotes y que van con espadas y con hachas, sino que va una cohorte de soldados. Y una cohorte de soldados son un montón de hombres armados. Porque se han preparado para dar el golpe y lo van a dar bien dado. Y cuando aparecen todos esos personajes y Pedro saca la espada, y saca la espada y sacude, no es que saque la espada. Y cuando uno saca la espada y sacude, se arriesga a que le lluevan los golpes, ¿no? Y la saca. Y el Señor le dice que la envaine. Y no solo eso, sino que cura al personaje al que le han arrancado la oreja del tajo. Y sorprendentemente Pedro sale pitando y se quita de en medio. Y sorprendentemente diríamos, porque es que como todavía no se ha enterado. Sabe muchas cosas, pero todavía no se ha enterado. Eso lo ha dicho el Señor. Satanás va detrás de ti para pegarte un revolcón. Y lo importante no es que caigas en la cuenta de que Satanás va detrás de ti para darte un revolcón y te lo va a dar, sino que yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y Pedro se mete en la boca del lobo, porque se mete en donde han llevado al Señor, y allí están los soldados y los siervos del pontífice, y por tanto seguro que está el personaje al que Pedro, hombre, hay una luna llena esa noche, y encima hay fuego y hay hachas, digamos, encendidas. Por tanto, aunque sea oscuro, diríamos que le han visto la cara, y Pedro se mete allí. Claro, evidentemente lo reconoce. Por tanto, se arriesga a que... Y cuando lo han reconocido, pues niega, y niega tres veces, no una ni dos, tres veces. Con gritos, con imprecaciones, con tacos. Y el Señor está oyéndolo, porque está allí, en el silencio de la noche, es imposible que no se oiga ese escándalo. Tú y yo somos mucho más petardos de lo que te puedas imaginar. Y ese no es el obstáculo fundamental. El obstáculo fundamental es que no llegue yo un día a darme cuenta de, Señor, ¿por qué estás tan solo? ¿Por qué tienes que padecer tanto? ¿Por qué me has amado tanto? ¿Por qué me estás esperando a mí? El día en que uno pierde pie es el día en que me doy cuenta de que esos ojos me han mirado, me han sonreído. Ese día es el día en que llega hasta el fondo de mi alma la luz. Ese día es el día en que pierdo el miedo al pasado y al futuro, e incluso a mi propia miserable condición. Porque lo que me da seguridad no es que estoy confesado hasta el último momento, ¿verdad? Y he contado por fin todas mis miserias. Lo que me da seguridad es que el Señor... que me conoce perfectamente, mucho antes de que yo me conociera, el Señor ha hecho lo que ha hecho por mí. Eso es lo que me da tranquilidad. Y eso es lo que de alguna manera me desbarata por dentro, ¿verdad? Porque a veces yo me he pensado que era la reina de los mares y que por tanto todo el mundo tendría que mirarme con admiración. Y cuando a la luz de Cristo me he dado cuenta de lo que había dentro de mi corazón, por una parte me sobrecoge sin quitarme la paz, y me mueve a decir, Señor, yo debería hacer de mi vida un acto de contrición, debería hacer de mi vida un acto de desagravio, debería hacer de toda mi vida un acto de amor. Poco te puedo dar, pero lo que te puedo dar es exactamente eso, ¿verdad? Amarte con todo mi corazón. Que no son cosas raras, es hacer lo que tengo que hacer en mi trabajo, hacer lo que tengo que hacer en mi familia, pero hacerlo amando. Esa es la vida del cristiano. Eso es lo que espera el Señor de ti y de mí, y eso es lo que el mundo necesita ver en los cristianos. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que, a medida que nos vamos dando cuenta que no soy nada y que no valgo nada y que no puedo nada, que soy un cero por mis condiciones, pero que el Señor está ahí y, por tanto, me acabaré, dice San Pablo, gloriando en mis debilidades, porque el Señor así se vuelca en mí. Y así queda más claro todavía que es el Señor el que me ha llamado y el que me ha puesto, el que se ha metido en mi vida y lo ha querido hacer porque Él ha querido, porque está loco. Y como el Señor es fiel, no se va a volver atrás. Yo, desgraciadamente, podía pasarme el resto de mis días como hasta ahora, como tantos otros, pero me gustaría, aunque me quede un poquito de mi vida, diríamos, que el resto de mi vida sea darle lo que él se merece, por lo menos el desagravio del dolor de mis pecados y el deseo de amarle como a mí me gustaría que amar a quien me ama de esa manera. Me gustaría que un día, después de todo lo que he hecho de sufrir, por lo necio que he sido y por lo superficial y por lo frívolo que he sido, que un día mi padre se sienta feliz porque por fin su hijo le ha entendido. Vamos a pedírselo a la Santísima Virgen, porque el Señor está empeñado y no va a parar. Va a poner delante de mis ojos, diríamos, una luz tan clara, diríamos, que es capaz de hacerme recuperar la vista. Y por tanto, pues como es lo que el Señor quiere y en lo que está empeñado y por lo que está entregando su vida, pues a pesar de todas mis debilidades y mis miserias y la dureza de mi corazón, pues espero ardientemente conseguirlo, esa conversión mía, que me lleve a hacer de mi vida, a pesar de mis errores, un acto de amor, de correspondencia al amor de Dios.